El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Dice Luis Herrero, no se quejará, no se quejará, bueno, se quejará de vicio porque yo le he dado el tiempo que se merece. No, Luis Herrero, sabes que te quiero mucho, pero tu desconexión me la como yo, con patatas. Luego empiezo más tarde el programa, pero en fin, no le echaremos la bronca a Luis Herrero, que luego se enfada y me quita más tiempo todavía. Muy buenas noches a todos, hoy desde León, desde el Hotel Infantas de León, gracias. Antes que nada, Florencio Carrera, que es director de Radio Castilla y León, que estaba por ahí, Florencio. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Juan Francisco Martín Fresneda, que es director de Radio León, que está ahí, al lado del boss también, los dos jefazos juntos. Ya veis que los jefes se ponen siempre juntos en la misma silla. Por la invitación, como decía, para que hagamos desde aquí, desde León, el primer palo es nuestra primera salida. Hoy cumplimos un mes, estamos de cumple mes, de forma que el programa va a estar eternamente agradecido y hermanado con la ciudad de León. Espero que no sea la última vez que tenemos ocasión de estar aquí con todos vosotros. Vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible, porque sé que es difícil, son las 11 de la noche, vamos a tratar de hacer un show deportivo para que lo pasemos lo mejor posible. Y a tal efecto quiero iros presentando a unos amigos que se han venido conmigo esta noche para estar con vosotros aquí, gente maja, ya lo vais a poder comprobar, gente compleja, gente maja, pero gente compleja, unos más que otros, Y no quiero mirar a nadie, No quiero mirar a nadie. Es gente compleja, no se lo tengáis en cuenta. Luego, en la segunda parte del programa, estarán con nosotros personas serias, pero ahora es lo que toca, amigos míos, No, gente sensacional, ya lo vais a ver. Vamos a empezar. Llevo peleándome con él más de 20 años. Cuando hacíamos futboleros o tiquitaca, os confieso una cosa, me pegaba patadas por debajo de la mesa, sí, me pegaba patadas por debajo de la mesa, y yo le pagué yéndome del plató 3 veces en 3 programas distintos. Tengo el récord mundial de haberme ido de programas de televisión. De 3 platos me he marchado. Dice Pepe que no. Bueno, ahora me lo cuentas. Ahora me lo cuentas. Dice que es el hombre que más conocimientos inútiles acumula, pero, hacedme caso, es mentira. Sabe mucho y lo vais a comprobar esta noche. Pido que le deis un fortísimo abrazo a mi amigo Enrique Márquez. Tome posesión, señor Márquez, allí, en el córner, en The Corner. La gente le conoce porque ganó... Bueno, te daba por saludado ya, pero bueno. Ya,
pero yo no he dicho nada.
La gente le conoce porque ganó Gran Hermano, y yo pensaba que era Gran Hermano VIP, pero me dicen que no, que es el reencuentro. Ahí me perdí, yo te vi en el primero, en el que ganaste es contra todos. Es mourinhista, claro, como podría ser de otro modo. Pero Pepe es algo más que un concursante de Gran Hermano, ya lo vais a ver también. Es muy madridista, muy madridista, muy merengue. Y como os decía, salvo que se haya caído de la lista, que ahora ha ido desprendiéndose poco a poco la gente de esta lista, también es muy mourinhista. Decía, espero que no haya venido en pijama. Ya vemos que no ha venido en pijama. Y no sé si ha traído el Nominator. Venía con 2 maletas. Digo, te vas a quedar en León. Oye, yo si me invitáis me quedo, Yo si me invitáis me quedo, porque estoy encantado del recibimiento. Quiero que le deis un fortísimo aplauso también a mi amigo Pepe Herrero.
Es oír esta música y me da una gana de echaros a todos. De
¿Pero
verdad.
Por qué? ¿Pero por qué? ¿No te gusta la música de Gran Hermano? Sí.
Me encanta, pero siempre me quedo solo.
No digas sola que se cabrea.
Baja, modesto, ya os he dicho que es mourinhista. El Garrincha de Valladolid.
Ay, madre.
No te quejarás. uno de los mejores regateadores que he visto en mi vida y un jugador de mus, lo hemos podido comprobar en el Albia, que nos ha trasladado hasta aquí bastante fullero.
Qué mala es la envidia aún eso.
Quitaba a Marraco, va Marraco, viene y decías de repente, dice, pero vamos a ver, tú no tenías hace un minuto 10 amarracos y de repente tienes 25.
Totalmente falso.
Totalmente falso porque tú ibas con él.
Escúchame, ¿verdad? Una porquería de milagro al lado de lo que hace un décimo jugando al bus.
Jugó en el Barça, pero lo que él no sabe todavía es que es madridista, porque la gente que no es del Madrid es que no lo sabe todavía. Vamos a ver si hoy sale del armario futbolístico. Recibamos con un fuerte aplauso a Onésimo Sánchez. Ahí, Abedul, ahí. Siéntate ahí, al lado de Pepe. Ahí, al lado de tu compañero de Mur. No me tires.
A mi vera.
No me tires abajo el chiringuito.
Hombre, no pasa nada. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias. Lo del Mur es mentira.
Es literalmente...
Ha palmado.
Y lo de Garrincha también.
No saben perder. Mourinhista.
Es literalmente cierto. Hacedme caso. Con tal de que se calle, yo creo que la gente le decía, bueno, sí, haz lo que quieras. Durante 17 años, es que son, ¿qué hora es? ¿Dónde está el móvil? Por aquí.
Las 11 y 11.
11 y 11, Capicúa.
Ya he perdido el móvil. Bueno, durante 17 años me ha, diremos, fastidiado la vida. ¿Eh? Tú sabes que lo que has hecho con mi vida es algo más que fastidiarla. ¿Eh? Árbitro, porque yo creo que uno nunca deja de ser árbitro, ¿verdad? Todavía sigues pensando como un árbitro de fútbol. Es sincero, es valiente, es amigo de sus amigos. Yo me precio de ser su amigo. Y pareja de un fantástico jugador de MUS, salvo hoy, porque hoy he jugado con Enrique Márquez, que soy yo. Desde Bilbao hasta León he venido por toda la orilla para estar esta noche con vosotros. El gran, el inigualable, el incomparable, el memorable, sobre todo para el Barça, Eduardo Iturralde González.
¡Bravo!
Tome posesión, señor árbitro.
Buenas noches.
Porque uno no deja nunca de ser árbitro de fútbol, ¿verdad?
Así es. Y ya sabes lo que decía un proverbio chino, ¿no?
Pues no.
Te olvidarás
de... En concreto, ese no me lo sé.
Te olvidarás del que te haga reír, pero te acordarás toda la vida del que te haga llorar.
Correcto.
¿Y cómo nos has hecho llorar?
Por eso te digo, por eso se acuerda de mí.
Yo no te recuerdo tan malo. ¿O sí?
No.
No te recuerdo tan malo.
No, lo que pasa es que las estadísticas están ahí y no se puede luchar contra las estadísticas.
Te
eso
recuerdo,
es cierto.
Te recuerdo a uno de los mejores árbitros.
Árbitro Cabal. Pitaba lo que veía,
claro.
Y lo que no.
Y los jugadores le quieren.
Pero para que digas tú que es árbitro... Bueno,
algunos
en fin,
le quieren
oye,
matar.
Encima de que ha venido a León, no le vamos a crucificar. Te crucificaremos a las 12:30, cuando acabe el programa.
Perfecto.
¿Vale? No vaya a ser que te salgas pitando, no me interesa. Pierdo
pero
un
luego le sacamos de procesión.
¿Eh?
Luego le sacamos
pero
de procesión.
Si se va a Bilbao.
Ah, eso dice.
Se va a Bilbao en cuanto termine el programa. Es una cosa terrible. Bueno, tenemos que contaros... que el Real Madrid ha ganado en Malmö 0-2.
Primer partido en la historia del Real Madrid en Suecia.
Sí, señor. Sí, señor. Importante dato ese.
Dato por absurdo, cierto, pero
segundo,
ahí está.
Por cierto, segundo.
No vale para nada, pero...
Por segundo, cierto, segundo.
Sí. Segundo.
Segundo partido del Real Madrid con tanto madridista, con tan gallo que limpiar.
Ojo al dato.
He leído que era el primero.
¿Eh? No, os digo. A ver, la final Real Madrid contra el Aberdeen, ¿dónde fue?
Pero vamos, ni idea. O sea, es que tú tienes una memoria...
Göteborg.
Bueno...
Pero eso no se ha independizado. Ah, no, que esa es otra parte. Perdona, que estaba yo...
Primer partido de Champions, pero la final creo... Aquel madridista que me diga, la final contra el Aberdeen, creo que fue en Göteborg.
¿Sabes quién entrenaba al Aberdeen?
La perdimos.
¿Sabes quién entrenaba al Aberdeen?
La perdimos.
Responde.
Por eso no me acuerdo la pérdida de Juanito.
¿Quién entrenaba al Aberdeen?
¿Quién?
Alex Ferguson.
Bueno, pero esto que es un duelo de conocimientos, ahí, claro, ahí
¿sabes quién
yo llevo la de perder.
Iturralde, ¿eh? El Madrid, Iturralde.
No, bueno, pero sí, el otro día te preguntaba, digo, un árbitro puede decir, pero yo creo que todo el mundo, cuando tú arbitrabas, todo el mundo sabía que tú eras del Athletic Club de Bilbao, pero no pitaste nunca al Athletic, ¿no?
No puedes, pero o sea, a ver, si tú estás en el mundo del fútbol, eres de un equipo, y el que diga que es lo contrario es que hasta el Papa es de un equipo.
Pero una noche en televisión dijiste, y lo estábamos comentando, ¿verdad, Enrique?
En el tren. Sí.
Lo hemos comentado en el tren.
¿No das chivato, Juan?
En el tren. No, pero bueno, se le puedo decir si lo dijo él. Tú una noche en televisión dijiste, yo conozco árbitros que son antimadridistas.
Sí,
no dijiste eso.
No.
Me arrepiento entonces, borra.
Son madridistas.
¿Qué dijiste
exactamente? Son madridistas.
Yo he dicho que en España hay la mayoría de los árbitros eran del Real Madrid. No, a ver, no es que apoyen al Real Madrid, sino que es del Real Madrid. Pero es que eso es lo normal. Es decir, ¿por qué? Porque si tú ibas en España, cuando arbitrabas en España, te guste o no, tú ibas a Santander a arbitrar, la gente era del Madrid o del Barça, y luego era del Racing. Uh-huh. Ibas a otras ciudades de España y generalmente eran del Madrid o del Barça. Y la gente mayor, pues antes el Madrid ganaba mucho más, y te haces del Madrid. Pero si eso es lo normal. Uh-huh. ¿Y?
Pero no quieres dar nombres y apellidos, ¿no?
Cada uno que diga lo que tenga que decir.
Yo te digo una cosa. Clos Gómez no es uno de esos casos.
Tú eres anti-Clos, ya lo sé.
No, él es anti-Clos.
No sé si me interesa que digas que la mayoría de los árbitros son del Madrid. Yo, desde luego, en el campo...
le faltaba Bartomeu.
Juraría viendo que tú no eras del Madrid.
No, en España. En España la afición es más del Madrid que del Barça.
Sí.
Bastante más, ¿no?
Bueno, eso dicen...
Los más jóvenes ahora serán del Barça, ¿por qué? Porque van a ganar.
No, son
la que yo decía es otro del Madrid, porque es el que gana.
Se cura con la edad.
Ahora eso. Se iguala un poquito más, ¿eh?
Pues eso es.
Un poquito más. La gente mayor y ha mirado a Juanma, pues...
Vaya, hombre. Ya está.
Pero, por ejemplo, los inspectores de Hacienda son muy del Barça. Están muy centrados en el Barça últimamente.
Eso dicen en Barcelona.
¿Cómo serían los otros para que ganara este?
Yo creo que los inspectores de Hacienda...
Para que ganara este el
desastre. Estamos hablando de gremios.
Los inspectores de Hacienda están... oye, no lo sé, porque me dicen que León es plaza culé. ¿Es plaza barcelonista, León?
Hay un poquito, sí. Por ahí, la fila 3 creo que ha habido un momento que han dicho sí.
Ha dicho una barcelonista, por cierto.
La fila 1 no, pero la fila 3 sí. Oye, una cosa, la fila 3 interesa, muy bien.
Ha dicho muy bien, Barcelona muy bien.
Una barcelonista muy guapa, por cierto.
Hombre, no.
Ha dicho sí, pero ha habido más gente que ha dicho que no. Por favor, Dani Ortín, pásale el micrófono.
A la barcelonista,
a la señorita que nos diga por qué es León una plaza culé. ¿Qué? ¿Qué quieres? Que se me va a caer.
¿Hablo ya?
Habla
por
ya.
Por favor.
A ver, yo no sé si León es plaza barcelonista o no. Yo personalmente sí lo soy, pero porque estoy más de acuerdo con la filosofía del Barça que con la del Madrid en
los
la mayoría de las cosas.
Los valores.
Pero, por ejemplo, ¿en qué?
Bueno, yo pienso que, por ejemplo, en el Barça se confía mucho más en la cantera de lo que se confía en el Madrid.
No hay más que verlo ahora.
Una de las cosas, por ejemplo.
Oye, no le lleves...
Que venga ella y se vaya al décimo.
¿Quieres,
yo firmo, ¿eh?
¿Quieres,
bueno,
ser,
vamos, los dos.
¿Quieres ser tertuliana nuestra? ¿Quieres ponerte aquí?
¿Me lo estás preguntando en serio?
Sí.
Ponte aquí.
Voy.
¿Vamos? Venga, vámonos. Vale. Un aplauso.
Sí, señor.
Esto es sobre la marcha. Claro. Así ya tenemos.
Bueno, ha hecho que es del Barça, ¿eh?
Un culé, dos culés y una culé.
No, no, ya estamos cinco con tertulios, ahora nos hace falta algún presentador.
Basta ya, ¿eh? Tu nombre bien, es, perdona.
A lo mejor como presentadora os valgo yo incluso.
Joder, qué nombre más largo.
Echa el currículum.
¿Cuál es tu nombre?
¿Tu nombre es?
Me llamo Sara Martín.
Muy bien, pues Sara, bienvenida a esta mesa de locos.
Gracias.
Bueno, tenía que deciros una cosa, que el Real Madrid ha ganado. Tú cuando quieras habla, Sara.
Gracias.
¿Vale? No te dejes intimidar por Iturralde.
No te preocupes.
Tenía que deciros que el Real Madrid ha ganado, como suele ser habitual a lo largo de su historia, no te enfades conmigo, Sara, pero es así, Malmö 0, Real Madrid 2. Luego el Atlético de Madrid ha perdido ante el Benfica 1-2. Hablamos de esto luego si os parece. Y el Sevilla ha perdido también. Pero 2-0. Os juraría... Sí, 2-0. Pero os juraría que me gustaría poder leerlo. Pero es que Dani Ortín tiene... ¿Tú lees algo aquí? ¿Es posible?
Yo soy protésico dental y entiendo la letra de los médicos.
Es
entiendo.
Difícil, ¿eh?
2-0.
Claro. Dice, no. Ponlo,
ponlo
con tu letra. Por cierto, Onésimo... Aquí donde lo veis es un gran aficionado a la radio.
Sí, señor. Solo faltaría. Faltaría ese.
Y te aficionaste a la radio escuchando al gran José María García.
Pues como muchísima gente aquí, me imagino, ¿no?
Todos hemos descubierto la radio, sí.
Super García en la hora cero.
Y de hecho, el otro día te gasté una broma y yo querría saltarte.
Otra broma. No una, me has gastado otra broma. Como
otra broma por aquel día sobre lo de José María García y yo querría... ¿Te importa...? Que estos señores que han tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros disfruten de tu sabiduría radiofónica. Tienes que decir primero qué partido era.
¿Qué partido era cuál?
El que te sabes de memoria el arranque.
Ah, no, bueno, yo es que era, me gustaba mucho y sobre todo me llamaba la atención, yo era un crío, y me llamaba la atención cómo hablaba los adjetivos de José María. Y entonces había veces que incluso lo grababa, y hubo un partido que era la final de la Recopa. Entre el... Fíjate.
Real Madrid y el Aberdeen.
Sara se va a alegrar, tú no. Fortuna Düsseldorf, alemán, y el Fútbol Club Barcelona.
Sí, señor. Perdió el Barça.
No, casi, no. Casi. Eso es lo que tú quisieras, pero ganó 4-3 con dos goles de Krankel, de Hansi Krankel.
Hansi Krankel, era muy bueno. Hansi Krankel era
3-4
bueno.
Ganó el Barça. En el estadio Saint Jacob de Basilea.
Bueno, ¿te importa hacer el arranque de esa transmisión? Espera un momentín. Voy a poner yo la voz, si no te importa.
¿Me vas a pagar más?
¿Eh? Sí, voy a pagar lo mismo.
El,
mismo,
el doble.
No, no, pero arriba, arriba la música. Arriba, arriba, arriba. Más, 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 más. Ahí, 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 ahí. Los mayores recordaréis la sintonía de García, ¿no?
Hombre, señor, claro.
Arriba, arriba.
García en la hora cero.
Correcto. Ahí, ahí. Entonces, había una voz que decía, que va a ser la mía, perdonadme, ¿eh? Que decía... Superonésimo en la hora cero. Espera, espera, arriba sintonía, arriba.
Qué
es. Y entonces decía Onésimo Sánchez. Y ahora ya todo.
¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Nos encontramos en el estadio Saint Jacob de Basilea, donde va a dar comienzo la final de la Recopa Europea entre el Fortuna Düsseldorf alemán y el Fútbol Club Barcelona. Les aseguro que llevo casi, casi 120 minutos haciendo un largo rosario de adjetivos que verifiquen natural y expeditivamente el ambiente que reina aquí. Y tengo que recurrir a una frase absolutamente vitificada,
¿vitificada?
Y topicada. Vitificada y topicada. ¡Increíble! ¡Inenarrable! Así empezó. En esta época, ahora todavía me cuesta, pero en esa época, la mitad, digo, este tío me está insultando, no sabía lo que significaba.
No.
Vitificada, topicada, luego ya conocí a Juanma y ya sé lo que es un tópico.
Pero tú, de hecho, sabes lo que es vitificado, no tengo ni idea.
¿No sabes?
Yo tampoco,
todavía.
Yo
no lo sé.
Pues lo que he hecho yo contigo al muso.
Eso es algo de la nueva
cosa. Yo de gran José María García, me acuerdo.
Era un
porque
grande.
Yo siempre...
Es un grande.
Bueno, pero aquí no hemos venido a hablar de gran José María García, no, sino de mí.
Bien, bien, bien. Luego hablamos del gran Juanma. Yo me acuerdo, pues en mi casa siempre hemos vivido lo que es el arbitraje y me acuerdo una vez escuchando y hoy estaba pitando Ceballos Borrego, el extremeño, y decía, hoy el árbitro está haciendo honor a su segundo apellido.
También te quiero decir que se lo puso...
Bueno.
Escucha, en algún momento vas a tener que decir, te guste o no, que Ronaldo... ha igualado a Raúl y que ahora mismo es el máximo goleador de la historia del Real Madrid.
Sí, lo iba a decir. Lo que pasa es que estaba...
Está buscando papeles y digo, no, se le ha olvidado los papeles.
Un dato porque... One,
el dato
verdad.
Es ese. ¿Qué el dato es ese. En el equipo del que han jugado, sí. Gente como Di Stéfano, Puskás, Gento, Santillana, Juanito, Estilique, Pirri, Amancio, el Zoco, Velázquez, Butragueño, Hugo Sánchez, la quinta del buitre, Michel... En todo es... bueno, de todos esos... En más de un siglo, el que más goles ha marcado en toda la historia es Ronaldo.
Claro. Y el otro día leía...
Que es la leche.
Leía...
Porque es la séptima temporada. Y muchos de los que te he dicho, por ejemplo, Raúl... Mira, Gento estuvo 18. 18 temporadas. Más años de los que tiene Iturralde. Raúl, 17.
Es un monstruo.
Y este lo ha hecho en 7 años. Yo entiendo que a mucha gente le caiga mal. Seguramente alguno que esté aquí del Barça dirá, es un chulo y tal. A Sara le he visto la cara decir,
es el Barça solo está Sara.
Pero esto no es un concurso de ver quién es el más simpático. Eso ya lo ganó Pepe.
Eso es.
Claro, esto es un jugador que en 6 años y muy poco...
No, no. Espectacular, pero eso lo tiene que reconocer Sara.
No, a ti te cuesta.
Sara,
sí. A ti te cuesta.
Pero si eso es verdad, pero igual de justo que reconocer eso, es justo reconocer que los de Messi también lo son. No solamente hay que hablar de algo. Y hay otros jugadores en otros equipos que también tienen números que son de renombrar.
Pero Sara,
es que parece que solamente
Ronaldo, ya, pero estamos hablando de lo que ha pasado hoy.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Ha habido un espontáneo por ahí.
Producción.
Digo que hoy lo que ha pasado es que Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Real Madrid. Esto es como si yo te digo, oye, qué bien está Al Pacino en El Padrino. Y tú me dices, ya, pero es que está cojonudo, con perdón, Robert De Niro en El Cazador. Y yo te diré, sí, muy bien, pero estamos hablando del Padrino. Y hoy Ronaldo, o sea, Messi hoy no está en el guión, Sara no está en el libro azul.
No, pero Sara tira a su lado.
No, es un dato objetivo, que se haya convertido Ronaldo hoy en el máximo goleador. Eso yo no voy a decir que no. Pero pienso que a lo mejor se le prestan demasiada atención a esos datos y a otros no.
Ah,
Yo... No, pero Sara, el promedio...
No, iba...
¿Cómo Sara iba a decir? Como
dicho todo esto, el Malmo no era una banda.
No hay más jugadores.
Estoy en inferioridad de condiciones,
no
clarísimo.
Con esos números...
Yo estoy de tu parte. Ya. O sea, a mí me has ganado para la causa totalmente. O sea, te iba a decir incluso, Sara está consiguiendo que me haga del Barça, pero no.
Dale, bueno, pero lo vamos a intentar, tiempo. Esta noche lo vamos a intentar.
Es importante que la escuches.
Oye, vamos a ver, antes de hacer la primera pausa de publicidad, vale. Y empezamos a dar paso ya a gente seria y no... A lo que tenemos aquí. Por cierto, Dani Ortín, que es este señor de barbas tan simpático que veis ahí, va a pasaros el micrófono por si queréis hacer alguna pregunta, ¿eh?
En cualquier momento.
En cualquier momento. Y luego, después, en la segunda parte del programa, Pepe Herrero va a decir una frase de Jorge Valdano, ¿vale? Una. Y Onésimo la va a traducir, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio de radio en vivo y en directo, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? Bien, yo sabes que te quiero
Onésimo
mucho.
Onésimo es valdanólogo.
Sabes que te quiero...
Bueno, yo, si quieres, te resumo, Valdano.
Sí, perfecto.
Es como las...
Tiene
como
mucho
las
mérito.
Resumir a
es como las ruedas de prensa esa, no sé si habéis visto a veces, cuando los entrenadores dicen, pues sí, yo confío mucho en este jugador, espero que lo deje todo sobre el terreno de juego, porque es un futbolista muy importante para mí, es un fijo indiscutible, tal, y dice el traductor, ¡guau! Pues lo mismo es con Valdano y lo va a traducir a Onésimo. Y te quería decir que he buscado tus datos en Wikipedia, amigo mío.
Vale. ¿De qué?
Tengo que decir a mis amigos de Wikipedia que yo, no sé, hay algunas cosas, dice, nombre completo, Onésimo Sánchez González, ¿bien?
Casi ruso.
Correcto.
No soy español ni nada, ¿eh?
Apodo, Sánchez González. Apodo One.
Vale, mis amigos me llaman.
El otro no lo voy a decir.
Tú llámame Onésimo.
One, de especial One.
One, claro. Especial One.
Número uno.
Nacimiento, Valladolid, 14 de agosto de 1968, ¿es posible?
Correcto.
Correcto.
Pero no venía al caso.
¿País España?
Por supuesto.
Altura 1,73, macho.
¡Venga! ¡Perdóname! ¡Venga!
¡Perdóname!
¡Venga! ¡Venga!
¡Onésimo! ¡Onésimo!
Vamos, es fácil comprobarlo.
Eso es como en 1,85 de casilla, no se lo cree nadie.
Pon tu 1,55 sobre la mesa y medimos a partir de tu
1,55. Mira, yo creo que entre los dos sí hacen 1,73.
Sí. Oye, te lo prometo que pone 1,73, ¿eh? Y lo he puesto ahí con un circulito, digo, pero hombre...
Ese día me duché 1,75. Ese día fue una ducha.
Vamos a hacer la primera pausa, después de la cual, si te parece, Dani, vas pasando el micrófono a... de las personas que han venido a acompañarnos esta noche. A ver si queréis hacer alguna pregunta, ¿eh? Animaos, ¿eh?
Pero que sea impropia e incorrecta.
Correcto.
Si no, esto no
difíciles,
mola.
Complicadas. Preguntas difíciles, sobre todo para Sara, ¿eh?
Las el Leo seguro que lo encontráis.
El número de teléfono no.
Preguntas difíciles para ella.
No os lo va a decir.
Venga, primera pausita y seguimos. Desde León, muchas gracias.
¿Necesitas un extra de energía? Movisport Energía es un complemento alimenticio deportivo contenido en un stick fácil de llevar y tomar que te proporciona una recarga de energía instantánea. Movisport Energía está formulado específicamente para aumentar la resistencia y reducir el cansancio y la fatiga. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorios Acta Pharma.
Esta temporada rascarás y la emoción será inexplicable y correrás señalando con tus dedos al cielo. Harás el arquero o el corazón, besarás el escudo o te marcarás una samba, quién sabe, pero lo vas a celebrar. Porque esta temporada el crack eres tú. Con el nuevo Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Nuevo Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
Y además, miles de regalos te están esperando en rascalaliga.es.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí seguimos desde el Hotel Infantas de León. Repito, muchas gracias a León. Nos sentimos muy bien acogidos y muy bien recibidos. Decía que vamos a ir empezando a llamar gente ya seria, Pepe.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendré que callarme un poquito más de lo normal, pero bueno.
Podemos hacer la prueba ya, si quieres, de la traducción de Jorge Valdano.
¿Quieres empezar ya?
Al onesimiano, sería.
O sea, ¿quieres que haga de valdanólogo, no?
Eso es.
O sea, es un poco...
Pero líate, que yo te...
No, pero en el fondo, si es que los madridistas nos encantaba Jorge, porque cuando perdía el Madrid, Jorge te lo explicaba y creías que había ganado. O sea, a lo mejor había perdido 2-0 con el Logroñés y te decía aquello de... Sí, bueno, buenas noches. Realmente el equipo practicó todos los tiempos verbales del fútbol, quizás exceptuando el imperativo del gol.
Correcto.
¿Eso qué quería decir?
Bueno, entonces...
Estábamos palmados.
Es una cosa corta, concisa, pero lo traducía fácil.
Al pie. Sí, equipo favorito, el Palmeiras.
Otra.
¿Y tú se ríes?
Bueno, hombre, también estaba su ayudante, Ángel Capa, ¿no? Que también ha sido, pues fue su segundo y que luego ha sido, y es un excelente comentarista, pero quizá haciendo referencia a la eliminatoria del Bayern con el Barcelona, que entrenaba el Bayern, lo entrenaba su tótem, su ídolo, ¿no? El gurú de los líricos del fútbol, que es Pep Guardiola. Pues decía, dice, si al partido le quitase el gol, todo el mundo diría que ganó el Bayern. Entonces, claro.
No, de traducción.
Palmó el Bayern, no marcó.
Claro.
Y eso es un poco el. Vamos a hacer funciones los lunes, los miércoles y los viernes. Aquí en León todavía no hemos cerrado sala, pero básicamente, pues cualquier frase de Valdano.
Añade los martes que no llegamos para el hotel. Pues sí. Eso lo tenemos esta noche.
Los martes también.
Dani, preguntas de la gente, venga.
Bueno, tenemos por aquí a Miguel y creo que la primera es
Miguel.
Para nuestro árbitro.
Muy bien. O sea, para mí. Escúchame, Miguel, tenemos dos árbitros aquí en la sala.
Yo me apunto, yo soy un tercero.
Tenemos dos, ¿no?
Soy un tercero.
No me dejarás mentir, ¿no?
Otro trencilla.
Tenemos dos.
Y mourinhista, por supuesto.
Qué hombre, grande. Bueno, ahora sí estoy.
Es ya... que si no, tienes prohibido el acceso a esta sala. Ya te lo digo yo, Miguel.
¿Tiene algo que decir usted de la cantada de Casi? No, es para ti, Juanma.
Ah, es para mí.
Sí, hombre, sí.
Como decías de usted, yo no pensaba que era para mí.
Entre mourinhista nos tuteamos.
Pero no decías que era para Iturralde, ¿eh?
Bueno, para Iturralde también tengo otra.
Dile a Iturralde, que trabaje él.
¿Qué tal?
Es que no lo he visto bien, estaba mal situado.
No, pero que esa era para mí.
Ah, vale.
No, la cantada de Casillas era para Juanma.
Vale.
No he visto la cantada, no.
Para Iturralde, bueno, está claro que es la mano de la que se queja Mourinho. Claramente se equivoca Mourinho. ¿O no?
¿Qué igual es la pregunta?
Es una pregunta con respuesta. Te pregunta, pero dice que se equivoca Mourinho.
Se equivoca Mourinho ayer en las críticas al asistente adicional en cierto penalti que dice que hay.
Bueno, lo que pasa es que Mourinho ya ha cogido...
¿Te has puesto
No, Mourinho ha cogido ya confianza porque fue al mismo que le dijo que era el mejor árbitro que había en toda la historia. Pues ayer no debió ser el mejor árbitro de toda la historia. En 2 años ha cambiado la historia para Mourinho. Increíble.
Pero el árbitro que les pitó el otro día, ayer.
Fue Mateu, sí. El mismo que le dijo en Anoeta que era el mejor árbitro que había visto nunca. Es el mismo que le arbitró ayer.
Bueno,
es decir, en 2 años ha cambiado Mourinho de...
No, hombre, bueno, pero ¿qué quieres decir con eso? Pues aquí te está preguntando que si se equivocó Mateu o acertó.
No. A ver, si Mateu aceptó las declaraciones que hizo Mourinho diciendo que era el mejor, tendrá que aceptar cuando dice que no ha estado bien, ¿no?
Bueno,
sin más.
No. Ah, dice...
¿Hubo error o no hubo error arbitral?
Error arbitral no hay nunca.
Ah, vale, bien entendido. Sí,
ala,
sí.
Ya nos vamos todos.
No. A ver, error arbitral no hay nunca, te explico por qué. Porque si tú pitas lo que ves, no te puedes equivocar. Luego otra cosa es que las imágenes, otras imágenes que tú no has visto, te digan, pues era penalti. Pero eso tú no has visto. Por lo tanto, ¿dónde está la equivocación?
Entonces, viendo las imágenes posteriores, usted como colegiado y experto... En estas lides, considera que hubo error al no pitar.
Mira,
penalti.
Yo soy como la mitad de España Valdano que dice, no vemos la Champions.
Espera. Valdano dice que no aciertas ni con la repetición. Que ves la repetición y sigues sin acertar.
Fue penalti.
Ya te lo he dicho, fue penalti.
¿Alguna pregunta más en la sala, por favor? Para Bingo.
Es que tenemos tímidos.
¿Alguna pregunta más para Bingo? ¿Eh?
A ver si lo convences, es que están tímidos.
Yo soy muy tímido. Les pasa el micrófono.
A mí los chicos de León me están decepcionando mucho porque la valiente ha sido nuestra compañera Sara, que se ha venido a la mesa y todo, y aquí, ¿qué costará hablar con
el micrófono? Nos temen, nos temen.
La forma mejor de vencer la timidez, hazme caso, es ponerse delante de un micrófono. Yo soy timidísimo, te lo prometo. Pero bueno, en fin, nada. Vamos a ir dando paso a gente verdaderamente seria. Decía que ha sido colega tuyo, solamente que en el baloncesto, Felipe Llamazares, durante 25 años árbitro de fútbol, hoy director general de la Cultural y Deportiva Leonesa.
Árbitro de baloncesto.
De baloncesto.
De los grandes.
De baloncesto. Vamos a darle un aplauso, ¿no? ¿Os parece? Felipe, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, rodeado de tanta gente interesante y conocedora del deporte, pues encantado. Y sobre todo al lado de un árbitro.
¿Los conocíais antes ya, y tú?
Yo le conocía, lógicamente, de verle los partidos, pero no habíamos tenido la ocasión.
Pero lo tuyo tiene más mérito, pitar una técnica a un tío de 2.06 metros, ¿dónde va a parar? No me jodas, por favor.
No, tiene mucho más mérito lo de él. Nosotros estábamos en el campo 3 y él, pues...
Ellos también.
Sí, pero el que más tenía responsabilidad era el árbitro principal, ¿no?
Tú, es difícil arbitrar baloncesto.
Yo te digo la verdad, yo cuando veo y lo que pitan, es que no sé cómo lo pueden ver. Porque están tres y dices, no se puede ver tan rápido, 10 personas dentro de lo que es la zona y verlo, no tiene mérito.
Y aquí entre nosotros hay muchas veces que no lo ven.
No lo vemos.
O sea, hay veces que pitan algunas cosas que dices, pero si lo podía haber pitado cualquiera menos el que lo ha pitado. Pero bueno, eso son apreciaciones por gestos, porque ya tienen la experiencia, porque ven y han visto... Bueno, estarás de enhorabuena con el baloncesto, ¿no? Habrás disfrutado muchísimo este verano.
Sí, yo creo que también tocaba el baloncesto tener algún éxito. Veníamos en los últimos años con carencia en éxitos y yo creo que esto es bueno. Es bueno para el baloncesto y es bueno para el deporte español.
Pero porque el listón era muy alto, es que esta generación es una maravilla. Es que nos quejamos. Aquí en España ya sabes que cuando Indurain ganó el quinto tour decían que había perdido interés cuando no ganó el sexto. O sea que, quiero decir, somos tendentes a matar a nuestra
somos
gente.
Somos cainitos.
Lo que han hecho estos de Navarro, Calderón, Gasol, es irrepetible. Yo creo que es irrepetible. Por lo menos vosotros lo veáis. Yo a lo mejor, pero vosotros...
No, es complicado precisamente porque tú has dicho. El listón lo han puesto muy alto. Claro. Son grandes jugadores... Han sido grandes jugadores y yo creo que todavía en los próximos Juegos Olímpicos igual pueden dar una buena alegría.
Uh-huh. ¿Y qué es más difícil, arbitrar un te iba a decir, cómo acaba un árbitro de baloncesto siendo director general de la Cultural y Deportiva Leonesa? Pero ¿es más difícil arbitrar un partido de baloncesto o ser director general de un club con tanta historia?
Ser director general de un club con tanta historia.
¿Sí?
Sí, es más difícil. Quizá porque arbitrar baloncesto al final, como Iturralde, ¿no? Entramos en una dinámica de hábitos y ya es fácil. Primero porque nos gusta, porque nos apasiona, porque lo estudiamos, porque estamos encima y disfrutas arbitrando. Por lo tanto, al final nos resulta fácil arbitrar y yo creo que le va a pasar a él.
Y además lo que pitabas te tenían que hacer caso sí o sí.
Además,
en cambio de director, aquí tienes que pelear con el alcalde, con el otro, con el entrenador.
Eso es cierto.
Esto es más fácil, ¿eh? Porque como decía Estefano, un deporte en el que un tío hace una falta, levanta la mano y dice, ¿sí o yo?
¡Olé! Yo lo que sí he notado es que hay muchísimo más respeto en el baloncesto que el fútbol. Yo creo que en el fútbol falta ese respeto a la figura arbitral.
La afición del baloncesto siempre ha sido más entendida en su deporte que la de fútbol, quizá al ser más minoritaria. ¿No?
¿Serás tú?
No, pero es verdad que se notaba. Yo he ido al baloncesto desde que tengo uso de razón, o sea, hace 3 días, y reconozco que, hombre, la gente sabe cuando ha habido paso. Yo creo que a mí me dio siempre esa sensación. Había una diferencia entre los insultos que había o que hay en el fútbol a la admiración que muchos jugadores del Barcelona pues despiertan en el Madrid y en el Palacio. Yo creo que eso se notaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero quizás sea una apreciación.
Sí, y se nota fundamentalmente, yo creo que en la mentalidad de todo el que anda alrededor. Yo sí que noto en los 3-4 años que voy a llevar para el fútbol, que estoy en el fútbol, que falta ese respeto fundamentalmente al árbitro. Porque yo entiendo que es esencial, es decir... hay demasiada simulación en el fútbol. En el baloncesto está muy penalizado. Todo lo que son las simulaciones los árbitros. Nosotros, bueno, yo sigo pensando como árbitro, uh-huh. como le pasa a él, y terminaré pensando.
Pero esa es una discusión que yo he tenido desde hace tiempo, y creo que la gran diferencia entre el jugador y el fútbol y el baloncesto no es en las ganas de simular o no, sino que en el baloncesto hay una mesa de tiempo, y entonces no hay ningún tipo de beneficio en simular una lesión. Por eso nunca hay un tío que se revuelque por el suelo porque el tiempo está parado.
Yo creo que por alusiones os estáis pasando un poquito.
Con el fútbol, ¿eh? No, pero bueno, es
verdad. Tiene razón. ¿Cuánto está pasando primero?
No, ¿cuánto de juego de Real?
Es que no puedes comparar. Los deportes son incomparables en todo. No tiene nada que ver ni en recorrido ni en esfuerzo.
Pero yo ahora estaba defendiendo al fútbol, ¿eh? No lo estaba atacando.
Hay algo en lo que sí puedes.
Y eso de simular, bueno.
No, pero quiero decir que es que el futbolista simula porque saca ventaja.
O sea, no niegues la evidencia.
No, aquí simula cuando. Aquí lo simula. Vas a hablar tú que eres de los colores. Depende del color, simula
no,
o no.
Hombre, pero no, pero yo no.
Depende del color.
No, estoy diciendo que no. Que, si, que simulen todos menos los del Madrid. Yo te digo que simulan todos. Los del Madrid también.
Claro.
No, y lo que te está diciendo claro, Pepe tiene mucho sentido. A tiempo parado, escucha, no, ¿para qué voy a
simular? Nadie simularía.
Vosotros, claro.
Vosotros, como no habéis estado ahí, como no sabes los esfuerzos. Como
¿dónde
no sabes
es
cómo
ahí?
Llegas,
porque has mirado ahí. Y ahí he estado yo.
En el Reino de León, por ejemplo, que es un campazo. Un campazo. A ver si la cultural tiene suerte y. Porque con ese campo y con estas instalaciones puede estar un poquito más arriba. Pero ojalá lo consiga. En ese campo, cuando la gente opina mucho, no, mira, se ha tirado, no sé qué, ahí viendo la tele, con la cervecita y tal, hay que estar allí, hacer el esfuerzo, regatar a uno, a dos, luego te da. Y no, hay veces que no te tiras, te caes, el fútbol es lo que pasa, es lo que. No, hay que estar. Hay que estar.
No, yo siempre he dicho, no, Juanma, yo siempre he dicho.
Yo te digo una cosa, yo alguna vez me he tirado, pero es que estaba cansado.
¿Cómo
ya?
¿Alguna vez?
Yo, Juanma. ¿Cansancio? Yo ahí le voy a dar la razón a Onésimo por esta
claro,
vez solo.
Que
vosotros, los periodistas deportivos, sabéis mucho sobre fútbol.
Sí, de informativos,
no, bueno,
no me
pero bueno. Sabéis mucho sobre fútbol.
En mi caso sí.
Sabréis mucho sobre fútbol, pero de fútbol no tenéis ni idea.
No.
¿Qué es la diferencia? Sí, pero por lo que ha dicho Onésimo, porque no lo habéis vivido
somos
ahí abajo.
Sabios.
No, empieza por porque no lo habéis vivido ahí abajo, es decir, no sabéis lo que siente un jugador cuando falla un
sí,
gol.
Lo sé, sí.
No lo sabéis.
Sí, sí,
lo sabéis la salsa rosa aquí que está
no,
el del Gran Hermano.
Salsa, sí.
Sabéis la salsa rosa del fútbol.
Qué va,
pero de fútbol, de fútbol, de haberlo vivido ahí en el césped, de saber lo que es o lo que ha vivido un árbitro, no podéis hablar
sí,
y habláis demasiado.
Uno no
y habláis demasiado.
Les he visto sudar, les he visto insultarse, les he visto insultarte a ti también.
Mira, yo no sé eso sí. Mira, te voy a poner el ejemplo que puso Javi Clemente en una rueda de prensa.
Bueno.
Mira, las vacas de Lezama han visto 100.000 partidos.
Clemente,
no tienen
¿qué
ni idea
que
de
no
fútbol.
Sabías de fútbol si no habías tirado un penalti para ganar?
No, yo te
yo
digo...
Dije, ¿lo has tirado tú?
Por eso te digo, que vosotros sobre fútbol podéis hablar lo que queráis, pero yo estoy con Onésimo. De fútbol, de... Sí, de
voy
fútbol,
a poner el problema más allá, más tarde. ¿Cómo puede ser que después de 25 años, habitando baloncesto, seas el que mande en un equipo de fútbol?
Bueno,
tienen que vacilar.
No, yo...
Pues deberían.
Llevo casi 20 años gestionando deporte. Mi profesor es un gestor deportivo.
Sí, pero el fútbol es...
Y, o sea, que no te viene de nuevo.
El fútbol
no,
es otra cosa.
No viene de nuevo, no.
El fútbol es otra cosa. Si fallas delantero, la culpa es tuya.
Sí.
Bueno, y ahora me ha comentado mucha gente, hay un nuevo proyecto en la cultural. ¿Es exigente la gente en León?
Sí, pero la gente en León está muy desencantada. En los últimos años ha habido muchas promesas incumplidas y al final el público y los aficionados estaban desilusionados. Yo creo que empiezan a ilusionarse otra vez con este nuevo proyecto que empieza ahora. Entonces, es una asignatura que nos toca, es volver a recuperar la afición, que en León hay afición al fútbol.
Uh-huh.
Y yo creo que León, con la provincia y con la ciudad, merece tener un equipo mucho más alto de lo que lo tenemos.
Uh-huh. No, y lo decía Onésimo, además, con ese campo, yo creo que hay afición.
Y muy buenas instalaciones en León.
Y con instalaciones.
Hay afición de campo. De
primera. Sí, los jugadores, cuando a mí me comentan, cuando están aquí, que son instalaciones de segunda división como mínimo.
Sí,
es decir,
sí.
Para entrenar el campo de juego, es yo creo que son espectaculares las instalaciones.
Cuidado que dónde se está vendiendo, ¿eh? ¿Dónde está?
Por cierto,
el
Ademar ha ganado 33-19 Puente Genil, ¿eh?
O sea, eso de memoria, lo sabía de memoria eso.
No, me lo han dicho. Habrá gente de la de mar aquí, ¿no? En la sala, ¿o no? ¿Tampoco sois de la de mar? Me imagino que sí, ¿no?
Me conformo con que haya habido partido, fíjate. El resultado no sé si es verdad.
No, 33-19 me han dicho, si no me han mentido,
Juan
que creo que no.
33-19.
Felipe, además se ha hecho un cargo del club, un grupo catarí.
Sí. Está en el proceso final de compra. Ha entrado la Academia Aspire de Qatar. Es una de las principales, yo creo que, academias del mundo en este mundo del fútbol.
Uh-huh.
Tiene un gran centro de formación de futbolistas en Qatar, otro en África y ha comprado un equipo en Bélgica, Leupen, y ahora con la Cultural fundamentalmente quiere, y es yo creo que lo más serio de todo esto, un proyecto a medio plazo, no a corto plazo, es decir, se quiere poner los cimientos para construir un gran proyecto y se resuelve el gran problema que tiene este club y que ha venido teniendo, que son la deuda que traía, 1.7 millones de euros, se hace cargo, resuelve ese problema y empezamos en un gran proyecto, yo creo que ilusionante para todos los leoneses.
¿Qué presupuesto tiene la Cultural?
750.000 euros por temporada ahora, esa temporada.
750.000 euros. ¿Tú vienes con el nuevo equipo catarí?
No, yo llegué hace 3 años, cuando la deuda del club estaba en 4 millones de euros, y yo he conseguido el proceso de venta y continúo con ellos hasta por lo menos hasta final de temporada.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho, porque claro, uno escucha... cuando uno tiene mucha pasta, dice, bueno, tiene pasta porque no la tira. Claro, entre otras cosas, o porque sabe invertirla. Me ha llamado la atención porque uno dice Qatar. Dice, bueno, dinero a expuertas, a esto se les cae. Y sin embargo, decías, sí, pero quieren hacer un proyecto a medio o largo plazo, proyecto sólido, por lo tanto, porque sí. Si en el fútbol, Felipe, tú lo sabes bien, se cometen muchas locuras. Sí.
Y yo creo que precisamente por ser cortoplacista, es decir, las cosas hay que tener paciencia y en el fútbol a veces no se tiene. Y como cualquier empresa, si tú quieres los objetivos, les quieres tener rápidamente, pues tienes un riesgo importante de que caiga, ¿no?
También ya cada vez menos locuras, ya no es el fútbol tampoco lo de antes, cada vez menos locura, pero sí es cierto que al final la idea es buena, del medio plazo, porque al final el fútbol no lo puedes poner todo en un año, porque al final compites con otra gente, al final no es un 2+2 por muy bien que hagas las cosas, ¿no? Entonces, el tema del proyecto a medio plazo a mí me parece una muy buena idea.
Y sobre todo que es muy fácil, como siempre, criticar las inversiones del dinero árabe, pero luego hay proyectos que son más serios que otros, no todo se tiene que generar.
No, y la academia esta, además, yo tengo un buen amigo allí, que es Roberto Labe, que fue director deportivo del Valladolid cuando yo entrenaba en Valladolid, y que está haciendo un trabajo espectacular allí. Sí. Además, allí Raúl trabajó con él cuando jugaba.
Ahora está Xavi también.
Sí, ahora está Michel Salgado, hay muchos futbolistas trabajando por ahí, y Roberto, que ya lleva, pues te hablo en memoria, pero igual lleva 3 años.
O más.
Pues, 3 años seguro.
Yo creo
seguro,
que 4 o 5 años.
Fue el Valladolid, entrenó al Real Unión de Irún, recuerdo, y creo que ya lleva 3 o 4 años, además es en esos temas, en temas de formación, es un espectáculo.
Sí, es el director del fútbol en toda la academia.
Sí.
Ahora, lo que sí me sorprende un poco, no porque no se lo merezca, por supuesto, la Cultural, pero dinero Qatar en la Cultural, ¿cómo...?
Pues ellos estaban buscando un club para hacer crecer su proyecto y un club de segunda B. Estuvieron analizando y vieron, por lo que hablaba antes también Onésimo, por instalaciones, por ciudad, por proyecto que nosotros teníamos elaborado, un plan director a 5 años y llevábamos 2 años. Y un poco por la idiosincrasia del club, decidieron que tenía que ser aquí, porque veían que aquí hay un recorrido muy amplio todavía para mejora. Y ellos también lo quieren utilizar para acabar la formación a algunos futbolistas cataríes que están en la selección olímpica y de cara a ese mundial del mundial 2022, me parece que es.
Sí.
Entonces necesitaban un club también que pudiera, con estas condiciones, estar en condiciones.
Fíjate, lo primero que han hecho es poner AVE, ya se nota la mano.
No.
Es más.
Sí, señor.
Se nota la mano.
Eso es cosa de los árabes. Lo de
no lo sé, pero está el AVE desde ayer.
Dicen ellos que van a venir en coche desde Madrid. Digo, no, a mí pongo una vez.
Ya es bueno para León.
Y el nuestro se retrasó, el suyo nunca.
No, ¿qué me estás diciendo, Nacho? Dime.
No se puede decir al...
No, no se puede decir lo que me tienes que decir.
Es muy privado lo que
No, me lo digas, no vaya a ser que me vayas a decir aquí algo que no se pueda decir.
Puede ser una exclusiva ahora mismo.
Yo que has hablado de Qatar y el Mundial, te quiero... No es una noticia, pero sí que quiero dibujar en este programa, si no te importa que demos una noticia, claro, si te molesta, ¿no?
Sí.
Ah, ¿si te molesta?
No, dime.
Dejamos la noticia para
dime,
otro
no, que estaban diciendo...
Total, no es más que una radio.
Una muy gorda, además.
Esta es... No, sí, bueno, no es una información todavía que se haya producido, pero quiero dejar el dibujo ahí para que la gente...
¿Si sacamos el cartel de exclusiva, no?
No.
Exclusiva.
Pero es importante, ojo, que puede tener mucho recorrido. Te digo porque ayer después de lo que se había publicado y admitido por Platini, del dinero del 1.800.000 euros que cobró Platini de la FIFA. Por cierto, este dinero lo cobró en el año 2011 por un trabajo que realizó en el año 2001. Es decir, cobró una década después, para que luego la gente se queje de que paga 60 días.
A 90 días.
O sea, 10 años después cobró 1.800.000 euros. No se lo cree ni él, pero bueno, lo ha defendido. Él dice que en su día la FIFA no podía pagar. Es lo que ha dicho Platini. Pero, en fin, esa ha sido su argumentación. Ayer en Alemania publicaron que no es solo eso, sino que lleva desde el año 98 cobrando Platini. Vale. La información que yo te doy, eso sí que es una información, es que la Comisión de Ética de la FIFA está sobre el tema. Está muy sobre el tema. Eso es una información contrastada. Vale. Ahora, en lo que puede derivar, y por eso la portada del Equipo el día de hoy dice Platini en peligro, y sale la foto de Platini, es que hay mucha gente muy importante de la FIFA que me dice, que yo no me lo termino de creer, pero me dice, porque ayer Platini, por cierto, dio una entrevista a un medio francés diciendo que va a demostrar su inocencia y que va a presentarse. Él dice que va hasta el final. Bueno, a mí hay gente importante de FIFA que me dice...
Que Villar.
No, que va a caer Platini. Que la Comisión de Ética de la FIFA está sopesando la idea de inhabilitarle. Con lo cual... Quedaría apartado entonces. Y hasta que se tenía que haber nuevas elecciones a la UEFA y hasta que las hubiera, pilotaría todo ese proceso y estaría al frente el vicepresidente primero, que es Ángel Villar.
Señor Fulgor.
Vicepresidente primero.
Lo noticiable de todo el mundo sabía ya que la gestión de Blatter estaba manchada. Claro. Irremediablemente. Pero Blatter dirá, bueno, a mí verdes las han segado, me estoy marchando, me da igual. Lo noticiable es cuando efectivamente dice, no, pero es que yo se descubre que Platini también recibió, dígame usted que fueron hace 10 años, de acuerdo, lo que usted quiera, pero eso ya...
Sí, pero la noticia que estoy dando, Juanma, es que hay un proceso que es el que, sobre todo, se abrió en Estados Unidos con Loretta Lynch, la fiscal general, es un proceso judicial, sí. Es otra cosa, que por cierto, ayer extraditaron a otro. La justicia suiza, que es bastante reacia, ya lleva 2 extradiciones a Estados Unidos. Pero eso es un camino. Y otro camino es el de la FIFA. Lo que yo te digo es que la propia FIFA podría inhabilitar a Platini, la FIFA, con lo cual quedaría fuera de la UEFA y fuera de toda posibilidad de cargo si eso sucediera, repito. Lo que sí que es, Fetén, es que la Comisión de Ética está echando el ojo.
Bueno, yo... por supuesto, me creo la noticia.
Hombre, solo faltaba. El micro cabeza.
La Comisión de Ética, o sea, Comisión de Ética y FIFA son conceptos contradictorios.
Bueno, ¿qué quieres
que la
te
FIFA
diga?
Tenga una Comisión de Ética es ya como para que te revuelques de la risa. Entonces, ¿quién estará dentro de esa de Comisión de Ética?
Si hubiera una biblioteca en Gran Hermano.
Correcto. Lo mismo, exactamente. Bueno, que lo digas tú, que has sido concursante.
Joder, pues por eso, ¿quién mejor que yo lo puede decir?
El único libro era suyo.
Claro, también
a mí me hacéis gracia muchas veces. Es que la FIFA, hablamos de la FIFA. ¿Qué es la FIFA?
Unos tíos que mandan mucho en Suiza y que comen muy bien.
No, ¿qué es la FIFA?
Venga, Iturralde.
No, es que está, por ejemplo, en la FIFA, dentro de algunas comisiones, está el presidente de aquí, de algunos equipos de que apoyáis vosotros, ¿eh? Está dentro de la FIFA.
No, pero eso no es el organismo directivo.
Eso no es FIFA.
No, claro que no.
Entonces, ¿qué es FIFA? Explicarme cuando habláis FIFA, web. Explicarme qué es FIFA.
Los que se lo llevan muerto. Vamos básicamente a los que han brincado llevándoselo.
La noticia es...
El presidente de FIFA es Blatter. Bien, pero es que cuando... Es que hacéis una cosa...
¿Pero a qué presidente te refieres? Dilo.
A ver, dentro de FIFA, el que vota, por ejemplo, al mejor jugador de FIFA, del jugador de FIFA, es decir, cobrando de FIFA, está el señor Florentino.
Sí, bueno, pero vamos a ver.
Dentro de FIFA, cobrando de FIFA. El Barcelona, el presidente, el vicepresidente, dentro de FIFA, de las comisiones de FIFA. Todo, aquí casi todos, están dentro de las comisiones de FIFA. Por eso, cuando habláis de FIFA, ¿quiénes son?
Eduardo,
¿quiénes son? Todo el mundo del fútbol, todos están dentro de FIFA.
Pero vamos a ver, si FIFA es el mundo del fútbol, pues claro, los presidentes de los grandes clubes estarán dentro, pero tú...
Bien, por eso, entonces cuando habláis de FIFA como organización corrupta, ¿de quién estáis hablando?
De la directiva.
Oye, que no
¿quién es la directiva?
Joder, y tú, hablamos de la gestión. Tú, de acuerdo, Florentino Pérez estará dentro de la FIFA.
Florentino, digo el del Barça, digo correcto, el del Atlético, digo todos.
Quien sea, pero tú ves a Florentino Pérez gestionando dentro de FIFA, que no. Florentino suficiente tiene con gestionar en el Madrid. cuando decimos la FIFA está corrupta, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice la Fiscalía
de Suiza.
No, es que lo dice la policía.
No dice que la FIFA está corrupta. No, dice que algunas personas...
No es normal.
Vale, perfecto.
Los organismos no delinquen.
Algunas personas.
Delinquen
bien.
Las personas.
Sí, vamos,
bien.
El presidente.
Bien. Entonces, por el respeto que se deben a esas personas antes de que salga un juicio, es mejor no hacer un juicio de valor sobre ciertas cosas que lo tendrá que decir el juez.
Me has herido.
Y por lo tanto, aquí ya estáis poniendo
con este
de que si Platini es un chorizo.
No,
eso lo dirá el juez. Y de momento ningún juez ha dicho
que
Platini ha robado o que Platini sea lo que sea.
Aquí la información es que el Comité de Ética de FIFA está sobre el asunto y que existe la posibilidad, según miembros de FIFA, existe la posibilidad de que se inhabilite a Platini. Y esa información que a mí me ha llegado, y que es Fetén, y tú me conoces, le ha debido llegar al equipo. A mí me llegó anoche, concretamente. Y le ha debido llegar al equipo porque la portada de hoy de un medio como el equipo no es porque sí.
Bien, perfecto. Mira, en España hay muchos medios muy, muy serios, muy, muy serios.
Tampoco tanto.
Que llevan, o tampoco tanto los que quieras, que llevan 15 años queriendo calzarse a Villar. 15 años. La han sacado de todo, pero nadie ha ido a un juez y le han dicho nada. Pero es muy fácil hablar de la gente. Es muy fácil. Vamos a dejar...
A este sí parece que lo han sacado,
Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo, no nosotros. Y si Platini ha cobrado después de 8 años, tendrá que decir el juez si lo que ha cobrado...
Esa es la vía penal.
¿Está bien o está mal?
Hay otra vía que, repito, no tiene nada que ver.
Bueno, no liéis con esto. No liéis con esto. Lo que pase...
Dicho queda.
Lo que pase, pasará. Felipe Llamazares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Mucha suerte.
Toda la suerte del mundo, eso es.
Eras de los clasificados
para la cultural.
No, yo no. Hubo una época, no, pero los árbitros del baloncesto, hubo una época que decían que erais mucho del Barça. ¿Te acordarás?
No.
Sí, decían que el peso de la CB estaba en Barcelona. A ver, ¿te acordarás?
Sí. No, pero es que yo no me acuerdo muy bien, pero de Tiff decían que eras...
Es que no me acuerdo. ¿Sanchís podía ser uno?
Bueno, yo...
¿Sanchís decían que era del Barça o no?
No, yo creo que no. Depende cómo... Mira, yo arbitré entre algunas finales un quinto partido que decidió la Liga Real Madrid-Barcelona. Uno, ganó la Liga el Barcelona al campo del Madrid. Y pité otro quinto partido que el Madrid ganó la Liga en el campo del Barcelona cuando jugó Giorgio.
El de Giorgio. Con el vestuario corriendo.
Con Escariolo. Por lo tanto...
Felipe, no te engañes. A mí me han metido mucho. Yo aprovecho estos programas para meterles a ellos. Sí. Todos estos son paracaidistas en el baloncesto. Ahora hablan del baloncesto porque ha ganado la selección de España.
Entonces, pero
son paracaidistas.
Yo llevo
no
toda
tienen
la vida
idea ninguna.
Jugando y se
van a hablar. Tranquilo. Y te dirán que eres del Barça, de la Peña,
el baloncesto,
de la
El baloncesto no tiene sentido ni para mí ni para Pepe.
Ojo que en la que dice en la final yo la vi y se comió unos pasos del Barça.
Sí,
muy
y un penalti. Solo. Se comió un penalti.
Y un fuerajuego.
Joder, Felipe.
Y yo le digo, levanta, Felipe, levanta.
No, pero no te oía. Había mucho ruido en el palau.
Me gustaría hacer una pregunta a Felipe Llamazares. León, quieras o no, es una ciudad pequeña, comparada con otras ciudades. ¿Qué tal se lleva tener además León en primera división, equipo de puntero, de balonmano? ¿Qué tal se lleva eso con la afición del fútbol? ¿Son compatibles?
Sí. Felipe, no contestes a un tío que te dice que la de
Perfecta,
en primera división.
Perfectamente.
Que te diga el nombre de la liga, hombre, por Dios.
Perfectamente compatible. Sí.
Primera división.
Yo creo que hay, por tradición, aquí hay mucho balonmano de toda la vida. Uh-huh. Y hay un público fiel al balonmano, pero hay un público muy de fútbol que todavía está desencantado, que poco a poco va a ir viniendo, y hay público que comparte las dos aficiones.
Quería preguntarte, Felipe, por esto. Estoy enseñando a la gente qué es esto en la radio. Es un diseño de una camiseta que es como una especie de smoking.
Es un smoking. ¿Y? Diseñado en camiseta. El año pasado nosotros queríamos dar un poco nuestro conocimiento de marca que fuera mucho más grande del que tenemos. Y
¿lo lograsteis?
Sí, una persona aquí de la casa, que es Juanfran, ideó este diseño. Hummel nos hizo la camiseta, la sacamos y nos desbordó. Nos desbordó, se llegó a todo el mundo el conocimiento de lo que es la cultural. Hoy hablas con cualquiera en cualquier sitio y les dices lo del smoking y saben lo que es la cultural. Y nos desbordó hasta con la firma que no pudimos vender más camisetas de las que tuvimos.
Pues nada, Felipe, mucha suerte para la cultural. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, de aquí a primera.
Muchísimas gracias a
es
todos.
Es lo mínimo que se os exige.
De aquí a ganar el domingo.
Vamos a hacer una pausa. Y enseguida estamos con don Manuel Martínez, que ya está por aquí.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí seguimos. ¿Qué dices?
Que quería salir en la foto, mira, tranquilo. No te iba a pegar.
Siempre quiere salir en
que
la foto.
Que también lo he pensado.
Aquí seguimos, desde el Hotel Infantas de León, donde nos están tratando maravillosamente bien. Y estamos pasando un rato muy agradable. Decías, Iturralde, ahora micrófono cerrado, que querías contar un par de anécdotas.
Un par de anécdotas.
Porque hoy, en teoría, era tu día.
Eso. No, hoy es el día aquí de León.
Correcto.
Y estoy al lado sentado de Manolo Martínez, que estoy viendo las manos que tiene.
Pues no te pases, no te pases.
Te lo juro que yo hubiese sacado la mitad de amarillas teniendo los brazos que tiene Manolo Martínez, ¿eh? La mitad.
Está con nosotros Manolo Martínez. Un fuerte aplauso para él, por favor.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bronce en los juegos, entre otras cosas, don Manuel, a sus pies. Entre otras cosas, porque si no, no terminaríamos en toda la noche. Bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, oro en el Mundial de Birmingham en 2003... No, o sea, que no está, hay más.
Sí, bueno.
¿No te acuerdas ya de todas las medallas que han ganado?
Sí, sí, pero con la medalla olímpica ya el atleta está más que recompensado.
¿Sí?
Claro, sí, sí. Yo tengo muchos compañeros de entrenamiento que entrenaron tanto más que yo y que no consiguieron esos éxitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me considero más que afortunado por haber llegado hasta
ahí. O un diploma. Muchas veces ahí dices, atleta que ha conseguido un diploma olímpico, y dices, bueno, un diploma.
Sí, sí,
un
sí,
diploma
sí.
Es toda una vida.
Son 15 años de entrenamiento.
No, yo te diría incluso una participación en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, ¿quién puede presumir de haber, salvo tú y yo, de haber participado?
Los diplomas.
Y además de abrir camino. Sí. O sea, porque estamos hablando de que eres un pionero.
Claro.
Esta historia, que eso es mucho más.
Juegos Olímpicos para gente de 1,50.
Oro, ahora te digo una cosa.
No, lo hace cuánto que lo tiras, hace cuánto que lo lanzas.
Pues he lanzado, por casualidad, en una competición que se hace de solo de lanzamientos en Leiria, en Portugal.
Sí, señor.
Que se hace al final de la competición, pues es como un encuentro, un hermanamiento entre lanzadores, y al final de la competición pues se hace una pequeña
exhibición
¿no? Y ahí he lanzado.
¿Cuándo?
No te lo pienso decir, no. Ah, ¿cuándo?
¿Cuándo y cuánto?
Ah, pensé cuánto. No. ¿Cuándo fue? Hace,
¿cuánto no lo vas
en
a
agosto, en agosto.
¿Y cuánto?
En agosto.
Mucho.
¿Y cuánto? No te lo voy a decir.
Mucho. Bueno, pero es que estamos dando, nos hemos quedado todos sorprendidos porque, claro, esto es radio, no tiene imagen. Todos recordamos a Manolo como un auténtico Hércules, o sea, algo absolutamente descomunal.
Ahora vamos con eso.
Y sin embargo, ¿cómo se ha presentado Manolo?
Ahora vamos con eso. Oro en el Campeonato de Europa de Viena en 2002, plata en el Europeo de Gante de 2000. Bueno, y yo creo que lo que te quería decir, Enrique Marqués, es si tú te atreverías a lanzar a Onésimo Sánchez. No.
Eso sí, eso siempre. Sí, sí. Siempre.
Lo
sí,
que
sí.
Quieras, Manolo.
Además, me iba a ayudar.
O sea que...
No le mueves ni 10 centímetros, Manolo.
De hecho el entretenimiento durante muchos años de mis amigos era que les lanzase a la piscina.
Pero... Serían amigos pequeñitos como Onésimo y yo. Lo que pasa es que nosotros
el
somos
peso...
grandes a lo ancho.
Tú date cuenta que yo movía más de 300 kilos. El peso de la persona daba igual. A no ser que fuese. Bueno,
cabemos 7 en el
ascensor.
Siete en el ascensor.
Y decía,
Guardia Civil.
Y decía Pepe, y es verdad que la imagen que tenemos, quien no esté viéndonos ahora, sobre todo a él, es la de Manolo fuerte, lógicamente. ¿Y has perdido cuántos kilos?
Pues desde el máximo esplendor, unos 45.
Mira, como Neymar.
Sí.
Pero eso es casi la mitad.
Eso es, sí.
No, llega a pesar 150 kilos.
Bueno, aún así es un 30%.
Sí, eso sí, 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 es mucha bajada. Pero los que nos dedicamos a los deportes de fuerza siempre nos pasa. Cuando paramos de entrenar no es posible. Tú estás durante 4 y 5 horas al día haciendo desarrollo de masa muscular y comiendo 5 y 6 veces al día. Uh-huh. Y eso cuando paras no lo puedes mantener.
Los
se
que
va.
Nos dedicamos luego, a otro tipo de deportes lo cogemos. Los que tú pierdes
claro,
lo cogemos.
No. Luego si no te cuidas echas la barriga, pero el músculo se va. No hay forma de mantenerlo.
Bueno, se te va aparte porque estás hecho todavía un toro, macho. O sea, que te
claro,
hemos visto, parecías...
Peso 105, o sea, todavía.
Es un jugador de rugby.
Pero tú, ¿en qué programa estuviste?
Yo es que vengo de Telecinco.
Te has fijado mucho, allí, Manolo. ¿En qué programa dices que estuviste?
Tú por si acaso, si ves un billete de 50 euros, no te agaches a por él. Lo arrastras hasta que te pegues a una pared. No te
jodas. El bambino.
¿Pero qué has hecho, Manolo? ¿Qué has hecho para eso?
Bueno, si queréis os doy la receta.
Espera un momentito, vete diciendo.
Coge, Onésimo, coge bolígrafo.
Con 100 euros.
100 gramos.
100 euros de... cada semana.
100 euros.
No, por semana, ¿no?
100 euros que me tienes que pagar para que te lo diga.
No comer, ¿a qué no?
Bueno, al final es una cuestión de balanza de calorías, ¿no? De tanto entra, tanto sale. Si tú comes más de lo que gastas, pues lógicamente tienes unos buenos ahorros que se fijan en la barriga y es lo que hay.
No sé de qué me hablas.
Claro. Y al final lo único que hace el cuerpo es ahorrar por si acaso llega un momento en el que hay hambruna. Y es así, el cuerpo es sabio.
Como puedes ver, estamos rodeados de grandes banqueros.
Claro.
Oye, pero
hay grandes fortunas en esta mesa, hay grandes fortunas.
Te digo una cosa, mira, voy a traicionar un off the record.
No lo hago.
Pero veníamos en el tren y se ha comido una cosa de verdad, Manolo. O sea, si yo me tengo que... Yo renuncio, yo prefiero engordar. Se ha comido un batido ahí que tenía como tropezones de no sé qué. Y digo, pero macho, pero si tú estás, pero mira cómo está Pepe, pero si es un yogurín.
Pero lo llegaste a probar,
No.
A lo mejor estaba bueno.
No. Ya te digo yo que
a
no.
Lo mejor estaba...
La gente misma cuando frase me decían a mí en Telecinco y tampoco...
La gente cuando le veía y meter la cuchara se apartaba de él en el tren. Y eso para mí ha sido indicativo de que no estaba bueno.
Y luego también le tendrías que preguntar cómo se sentía después de tomarlo.
Mal.
Ha pasado una madre con su hija, le ha dicho, mira hija, cómo quedan después de los reálices. Hay que dejar de verlo. Estaba comiendo y nosotros, chaval, que viene.
Oye,
con nosotros.
Me gustaría que,
si ahora no
que,
estudias...
que no tengo la posibilidad de estar siempre con un atleta olímpico y para mí son de admirar, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, ¿a qué competición has ido y creías que la podías haber hecho mejor? ¿Y a cuál has ido creyendo que estabas peor, pero has competido mejor?
Si no quiero no conteste, Manuel.
Sí.
A ver, ¿y tú? Cuando no se mejora el silencio, claro. Está muy mala.
Digamos que de las primeras, la más importante y en la que yo me fui con el sabor más agridulce fue en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde conseguí la medalla, que la medalla fue un poco de rebote, no sé si sabéis la historia.
Sí.
Que el campeón olímpico dio positivo años después de la prueba.
Sí, pero eso no se cuenta,
prueba.
Manolo. No, íbamos a contar eso, medalla de bronce, ya está.
Hay que contarlo también, hay que contarlo. Entonces, yo en aquella competición pues estaba con condiciones suficientes para haber quedado campeón olímpico. Sí, de hecho, 15 días después gané la Golden League, una Golden League en Bruselas con una marca de 21-17 que me hubiese dado el oro olímpico. Entonces, claro, en aquel momento yo me quedé cuarto, me quedé fuera del podium y fue un momento duro, un momento en los que te piensas si merece la pena todo lo que estás haciendo. Bueno, son los momentos duros del deporte. Pero bueno, también hay otros momentos muy, muy, muy buenos. Y, por ejemplo, en el caso opuesto, en la segunda pregunta, en el de las grandes sorpresas, pues podemos poner otros Juegos Olímpicos, que fueron los de Sydney, en los que venía de haberme roto el ligamento cruzado anterior el año anterior, valga la redundancia, y bueno, después de un verano muy malo, en el que no había pasado de 20 metros y que hice la mínima para participar en los Juegos Olímpicos en la última competición, allí en los propios Juegos hice récord de España, mejoré mi marca personal, entré en la final y me hice, bueno, ahora no me acuerdo muy bien cuál fue la marca, pero fueron como 20-60, una cosa así, que mejoré medio metro casi mi marca personal.
Bueno, pero medio metro. ¿Sigues todavía vinculado con la federación?
Sí. Soy responsable nacional de lanzamientos, que sería una especie de seleccionador, aunque bueno, yo propongo y Dios dispone que es Ramón Cid, ¿no? El encargado final de hacer las selecciones. Pero bueno, yo hago lo que es un poco la coordinación, la captación de talentos y la tecnificación, lo que es la formación de los nuevos talentos.
Y luego hay que decir que Manolo Martínez no solo tiene un talento especial para lanzar peso, sino que es un tipo realmente peculiar. Yo creo que estás por encima.
Eso suena mal, suena fatal.
No.
Sí, haber dicho que es un artista multidisciplinar.
No, pero por eso es
queda mejor, hombre.
Polifacético.
No, pero por eso es peculiar, aunque estarás ya harto de que te lo digan. Pero no es muy normal, ¿no? Lanzador de peso, actor. Hiciste de Goliat, ¿no? Con el Capitán Trueno. Poeta, escultor. Que eso, todo eso, lo de actor no, pero todo eso lo eras ya antes o al mismo tiempo
Bueno, yo empecé en el año 96, o sea que ya era mayorcito. Y fue una obsesión. Fue una obsesión que se me metió en la cabeza que yo tenía que hacer escultura. No lo sé explicar. Fue de repente ese año, por algún proceso químico extraño de mi cabeza, se me metió en la cabeza que tenía que hacer escultura. Y me apunté aquí, me matriculé en la Escuela de Artes de León y ahí empezó mi andadura. Y lo que pasa, por lo que he probado tantos palos o tantas artes...
Tantos palos, sí.
Sí, es porque para mí era una válvula de escape. Entonces, en el momento en el que dentro de mi propia cabeza esa dedicación o esa expresión artística se hacía demasiado importante, yo me iba a otra. Porque al final yo no quería que fuese otra responsabilidad más. Yo lo que quería es que fuese una distracción.
Que te divirtiera.
Exactamente.
No, pero en cuanto a la obsesión, pues yo... por ejemplo, Iturralde te entiende, porque él tenía siempre la obsesión de sacarle roja a algún jugador del Madrid. O sea que son... No te lo tomes a mal. Pero, no te lo tomes a mal.
No, aguanta.
Aguanta firme ahí.
Yo no digo nada.
No te lo tomes a mal. Mejor. No te lo tomes a mal.
Todos tenemos nuestras manías, ¿no?
Sí, es verdad.
Claro. Oye, Manolo, ¿y eres bueno?
¿Bueno en qué sentido?
¿Escultor?
Lo que mejor se me da es la escultura. Sí, lo que mejor se me da es la escultura.
¿Y poeta?
La pintura probablemente lo peor. Poeta intermedio. Estoy aprendiendo. No soy un gran poeta. Y luego, en lo que más centrado ahora mismo estoy es en el audiovisual, porque hablo de audiovisual porque estoy formando o tratando de crear productos audiovisuales. Es en lo que más centrado estoy y es en lo que más estoy mejorando ahora mismo.
Aprende.
Eso se lo ha dicho a Onésimo.
Y tienes el corazón.
De hecho, sí, aprovecho para hacer cuña publicitaria.
Hombre,
¿no?
Por supuesto. Sí, hombre,
dale.
Naturalmente.
Supongo que para Navidades, ¿no? O así...
Ten cuidado que te la cobran aquí.
Aunque sí, para Navidades o así estrenaremos serie de televisión que llevamos 6 meses haciéndola. ¿Qué película me dices? Apaches.
Ajá.
En la que hago...
¿El indio?
De malo, como no.
Apaches.
Sí, exactamente. Somos un poco indios. Bueno, los Apaches en realidad son una banda de atracadores de joyerías.
¿Pero para qué canal? ¿Se puede decir o no?
Sí, Antena 3.
Antena 3.
Sí, aunque, bueno...
Cuando has hablado,
pues,
de que sois,
mundo,
has hablado que sois ladrones de joyerías, ¿por qué le mirabas a Onésimo?
Ya, no, yo no soy ladrón de joyerías.
Ah, vale, vale,
yo
vale.
Yo soy
eso se lo planea.
Sí, somos los malos dentro de los malos, porque en la serie no hay buenos. Nosotros somos de los más malos. Y
¿no hay buenos
jefe,
en vuestra serie?
No.
Entonces sois árbitros.
Y mi, sí, exacto.
Sois árbitros.
Y mi jefe es Paco Tous, el de los hombres de Paco, que va,
sí,
a, hacer,
hombre,
que va a hacer de
Don
malo.
Francisco.
Una pregunta para tocarte un poco las narices. Dices que eres captador de talentos, de lanzadores. ¿Cómo encuentras un talento que lance pesos? O sea, vas por la calle, ves un tío tirando una piedra y dices, ¡tú!
Claro.
¡Quieto ahí! O sea, no,
sí, así es, así es.
Ah, pero ¿cómo sabes? Porque digo yo que nadie llegará al estadio, o sea, pues dirá, voy a lanzar.
No, a ver, tenemos un plan que es...
Pensaba que nadie iba a empeorar tu pregunta y sí.
que es
ya, ya me libro.
Por Dios, no preguntes.
Es un plan de captación y tecnificación. A ver, nosotros no vamos buscando al niño por la calle, sino que dentro de las escuelas deportivas de atletismo que hay distribuidas por toda España, lo que hacemos es ir seleccionando los que nos parecen mejores. Porque a veces no es el que más lanza, y menos en categorías menores. Puede ser que el niño todavía esté sin madurar, o la niña, puede que todavía no tenga la técnica suficiente. Entonces, lo que nosotros buscamos, principalmente para los lanzamientos, son 3 pilares. Uno, el principal, es la velocidad. Sin velocidad uno no puede ser lanzador, porque el factor principal que influye en que el peso, el disco, el martillo, la jabalina vayan lo más lejos posible es la velocidad a la que sale. Segundo es la técnica, o sea, la capacidad de aprendizaje. Porque para conseguir que eso vaya lo más rápido posible tiene que tener una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de ejecución técnica. Y la última, pues, es la antropometría. Es que sea lo más grande posible, dentro de unos límites siempre, pero siempre lo más grande posible. Por eso, pues, tenemos mucha competencia con baloncesto, balonmano y otro tipo de deportes, ¿no?
Vamos a hacer una pausa. De lucha leonesa, ¿sabes algo?
Algo sé.
Algo sabes.
Algo sí, sí.
Está con nosotros Emilio Orejas, que es diputado de Deportes de León. Alcalde de... No me dejes, alcalde, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No me dejes confundirme del nombre del pueblo, porque lo he apuntado aquí, pero yo, como Dani Ortín, también tengo letra de médico.
Pues sí, alcalde de Valdelugueros.
Valdelugueros, que es un... ¿qué población tiene? ¿Cuántos?
Es un pueblecito de un ayuntamiento de la Montaña de León, enclavado en plena cordillera cantábrica, reserva de la biosfera, 12 pueblos, pero habitantes muy poquitos. Solo somos 500 habitantes entre los 12 pueblos.
No está mal. Y me han dicho que eres un auténtico especialista en lucha leonesa, que es parecido a la lucha canaria.
Pues sí, es una lucha al cinto. Los dos luchadores agarrados al cinto, tiene que derribar uno al contrario y caer de espaldas. Lo tiene que derribar dos veces.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, si te parece, alcalde, que es después de la pausa, como Enrique, aprovechando que Enrique es canario, vais a hacer tanto tú como él una exhibición aquí de lucha...
Yo he traído el cinto, ¿eh?
Yo, por supuesto, me presto ahí.
De lucha leonesa. Fantástico. Hacemos una pausa, no os lo perdáis, ¿eh? Porque esto lo están grabando para televisión y luego correrá por ahí, por las redes sociales, por YouTube.
Se esto incluso el baile
maorí. Y va a ser el triple salto mortal, porque mientras el alcalde y Enrique hacen lucha leonesa, Manolo Martínez va a arrojar a Onésimo por la ventana.
Contra el público.
Bueno, vamos a hacer una pausa contra y enseguida estamos aquí, venga.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Cómo explicar el amor a unos colores? ¿Cómo explicar un regate sobre la línea? ¿Cómo explicar la victoria en el último minuto? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso, nos dieron los signos. 1x2. El domingo 4 de octubre, superbote de 4 millones y medio de euros. La quiniela.
Presentamos hierro líquido de Ceregumil. En determinadas situaciones es preciso complementar la dieta con algún nutriente como el hierro, porque contribuye a la formación normal de glóbulos rojos. Vegetarianos, mujeres en edad fértil, deportistas, puede que necesiten un aporte extra. ¿Necesitas hierro? Prueba hierro líquido de Ceregumil, destinado a todas las edades, para aportar hierro y vitaminas en las cantidades necesarias al día. No le quites hierro a tu vida. Hay un Ceregumil para cada persona. Para más información, pregunta a tu farmacéutico o visita ceregumil.com.
Estás escuchando Es Radio.
¿Qué es Movisport? Movisport es la línea deportiva de complementos alimenticios con calidad farmacéutica, indicados para cualquier tipo de persona y para cualquier tipo de deporte. Movisport cuenta con productos destinados a aumentar la masa y la fuerza muscular, a proteger y fortalecer las articulaciones, haciéndolas más flexibles y resistentes, y a proporcionar una recarga instantánea de energía. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorios Acta Pharma.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ahora cuentas tus anécdotas, Iturralde, que no...
Yo lo que no entiendo es por qué viene con Nicky y Manolo. Yo tengo el cuerpo que tiene él, salgo sin Nicky de casa.
Bueno, no, pero... Como
tú, vamos, Juanma.
Porque hace frío en León, ¿no?
Vamos a ver, te quiero decir. Los que tenemos el cuerpo que tiene Manolo, pues, por ejemplo, yo he venido
Onésimo,
con una...
Tú y Onésimo. ¿Eh? Onésimo también tiene el mismo.
Bueno, déjame que hable de cosas serias.
No me he puesto la camisa en la puerta.
Alcalde, que me decías que si no fuera por la Diputación... la lucha leonesa desapareció. Y no estamos hablando ya, en serio, de un deporte, sino de,
sí, efectivamente,
de una tradición.
Es mucho más, la lucha leonesa es mucho más que un deporte. Es folclore, es tradición y sobre todo es leyenda. Es leyenda sobre todo de los luchadores de antes que se recorrían 40, 50 kilómetros en bicicletas para ganar un corro y simplemente ganaban un mazapán. O sea, eso realmente es lo meritoso. Evidentemente ahora los tiempos han cambiado. Los luchadores son deportistas de élite. Tienen su entrenamiento, su seguimiento personal, una cosa más completa. Y un poco de lo que se trata es de recuperar y de conservar todo lo que se venía haciendo antes, ponerlo en valor. Nosotros precisamente tenemos un programa desde Diputación que hemos televisado esta temporada en directo todos los corros de lucha leonesa de fin de semana para llegar a las casas lo que no pueden ver dentro del propio corro. Porque lo típico también de la lucha leonesa es verla en corro. Uh-huh. Los luchadores en el medio y todo el público haciendo un corro alrededor de luchadores.
Aunque no te lo creas tú, yo lo he visto in situ. Tú sabes que mi familia es leonesa y en Crémenes
sí.
He visto yo el corro cuando era pequeñín, cuando era como tú. Con 4 o 5 años, así chiquitico, he visto yo un corro de lucha leonesa. Mis padres son de Verdiago, entre Crémenes y Cisterna.
Son alcalde, una de las zonas de lucha, por
excelencia. De lucha leonesa de toda la vida.
Alcalde, ¿sabes lo que pasa? Que se ha crecido, porque en Wikipedia dice que mide 1,73.
Ya lo hemos escuchado antes.
Y entonces ya, pues claro, dices, me he venido arriba. Estábamos hablando...
Tranquilo, Árbidas.
Estábamos hablando, Manolo, fuera de micrófono, me decías de la relación de la lucha canaria y el deporte canario con las tradiciones celtas.
Sí, sí, es curioso y hay un par de estudios ya hechos de cómo en Canarias, un sitio tan alejado, pues hay ciertas tradiciones y ciertos factores de la cultura celta. Por ejemplo, está el palo canario, que es un deporte tradicional también de allí, que utilizan para descender barrancos, uh-huh. Que también es muy típico de la cordillera cantábrica. Y también tienen improvisadores de versos, que están los versolaris vascos, aquí en León tenemos los rabelistas o también los improvisadores gallegos.
Versolaris.
Y es curioso.
Improvisadores, ¿no? Es curioso. De versos, mira, no lo había oído en mi vida.
Esa es la diferencia, jamás. ¿Comprendes? Por eso hay que vender bien el producto. En Estados Unidos tienen el poker y creen que es la hostia. Aquí tenemos el mus y no lo sabemos vender. Aquí tenemos los improvisadores de versos, como dicen los Bercholaris, ellos tienen el rap y lo saben vender y nosotros no lo sabemos vender.
Oye, querías, lo mismo. Querías contar dos anécdotas, me has dicho.
Muy buenas, dos anécdotas muy buenas. Una voy a contaros de Zucker, que fue mi primer año en Primera División, en un Sevilla-Valencia, justo una semana antes de Semana Santa. Y me acordaré toda la vida porque tenía 4 amarillas Zucker y corrí a la segunda parte y me dice, ¿y tú? Sácame la quinta que me tengo que marchar. Que llega Semana Santa. De esto sabrá mucho Onésimo, como es cuando llegaba Semana Santa y esas cosas. Y dice, sácame la quinta que tengo que marchar. Y digo, vale, haz algo. Nada, pues hay una jugada, le hace ahí una zancadilla,
esto
más
no es
o menos.
Serio, esto no es serio.
Le hace una zancadilla y digo, vale, pues esta es la mía, ya está. Le amonesto, oye, me empieza a levantar los brazos, me tira todo el público encima y digo, será hijo puta. La madre que lo parió. Digo, yo el tonto. Entonces digo, vale, tú tranquilo, te saco la quinta y luego encima largando. Esa una y luego
dijo,
otra.
Dijo,
sí, lo raro es que no le echara.
Escucha.
No, pero es que me quedé ahí.
Y yo mira, la quinta la pide, y la
y
sexta.
Y luego me dice, me puedo pedir y luego él para casa.
Y tú, hijo, o como se diga, ¿no?
Ah, perdón, a ver, perdón. Lo que pasa es que
tranquilo.
Lo mismo
tranquilo,
que ha dicho claro. Manolo, los improvisadores de versos. Yo vengo de Bilbao y eso es bastante común.
Quiere decir, ahí está.
Está mal.
Los leoneses no nos asustamos de nada. Sigue con la siguiente.
Y luego otra muy buena, que está implicado un árbitro asistente de aquí, que para mí es que es Rafa Guerrero. Para mí Rafa Guerrero es os voy a explicar para mí cómo es Rafa Guerrero.
Rafa no me jodas.
Sí, Rafa no me jodas, que es una frase que no dijo él, que la dijo Mejuto y se le conoce a él, fíjate que es curioso. Pero yo a Rafa Guerrero siempre le he dicho, le digo, mira Rafa, eres, ojalá no le pase a nadie, porque esto es duro, pero eres como el hijo drogadicto que tiene una madre y que le sigue queriendo, le ha hecho mil judiadas. Pues Rafa Guerrero es lo mismo. A Rafa Guerrero le tengo que querer, haga lo que haga, porque es la persona que cuando nos salía un partido mal, y mira que nos salieron, cuando nos salía un partido mal, siempre ponía la sonrisa. Porque cuando se sale un partido mal, Onésimo sabe, o Manolo, cuando le sale un tiro mal, te lo comes tú dentro, y es esa persona que te saca esa sonrisa.
Positivo, sí.
Y es increíble. Por eso te digo, Rafa Guerrero, pues es un partido Villarreal-Sevilla. En la banda tira balones Cristóbal.
No creo. Madre mía, ¿cómo
se le acabaría, hombre.
Villarreal Sevilla.
Rafa, no me jodas en la banda Cristóbal
primera,
Soria.
Primera madre. Parte.
Cristóbal Soria, un ejemplo de fair play.
Primera parte. No, espérate, que esta es muy buena.
Tiki-taka.
Primera parte, minuto 35, 36, una contra, y yo doy ley de la ventaja. Hay una zancadilla en el medio campo y doy ley de la ventaja. Y no sé a qué jugador ha hecho la zancadilla. Acaba la jugada, y claro, los jugadores del Villarreal. Me pedían
tarjeta.
Perdón, los jugadores del Sevilla me pedían tarjeta para el del Villarreal, claro. Yo no sé quién era. Y de repente le veo, no teníamos pinganillo antes, y le veo a Rafa que me hace así con la mano. Ven. Y digo, bien, perfecto, la ha visto Rafa. Bien, la ha visto. Voy donde Rafa y le digo, ¿quién ha sido Rafa? Y me dice, no tengo ni idea. Y digo, la madre que me parió, en menudo barco más metido. A todo esto, Cristóbal Soria huele sangre. Como los futbolistas olían sangre. Huele sangre y empieza a decir, ha sido el 6, claro, el 6 tenía una amarilla. Claro, a
todo esto, el 6 no había sido. Y yo mirando, el 6 ya se ponía loco. Y yo, madre mía, ¿qué hago ahora? ¿Ahora qué hago? Todo el estadio, claro, en Villarreal, que está todo cerquita, allí salía. Pues ya sabes que en el fútbol, cuando el balón está parado, es cuando hay jaleo. Cojo yo y digo, por la calle del medio. Cojo y saco así la amarilla enfrente de Cani, al aire, la tiro así, al aire. Y me dice Cani.
A todo el mundo se la lleva.
No, no, la seño así, pa. Y me dice Cani, y tú, no me jodas, que yo no he sido, que yo no he sido. Y le digo, tranquilo, Cani, que él ya sabe quién ha sido. Que yo no he sido, y tú, ha sido el 2, ha sido Sánchez, que yo no he sido. Y digo, que ya lo sé, que es allí, estás allí, pero no va a ir hasta allí. Claro, era una contra, el lateral estaba en el otro lado. Bueno. A todo esto, Cani me dijo que había sido su compañero porque no había sido él, para que veáis qué solidarios soy los jugadores. Claro, llega el descanso y llega lo bueno. Claro, bajan el presidente y el vicepresidente y Llaneza, bajan al túnel de vestuarios a hablar un poco con Cristóbal Soria, porque claro, Cristóbal Soria estaba saltando, pero saltando, diciendo que era el 6, porque ya tenía una amarilla. Y hubo un poco más ahí que palabras, y Rafa se queda a mirar, y le digo, no quieras ver lo que luego no quieras apuntar. Tira para adentro, tira para adentro.
Bueno, tenemos que marcharnos ya, todo se acaba. Antes que nada, me marcho hasta los estudios centrales de Radio en Madrid, porque ahora es cuando empieza lo bueno. Nosotros hemos ido relleno y ahora llega el sexo.
Claro,
hasta aquí...
Puedo leer.
Pues quédate un poquitín para que, pa que te enteres de qué va esto un poco, aunque sea de oídas.
Me habéis cambiado la sintonía? Esta no, esta, ¿qué sintonía me habéis puesto? Ah, sí. ¿Es esta? Ayanta Barili, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, encantada de charlar con vosotros y un saludo a todos los leoneses.
Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿de qué vas a hablar esta noche?
Bueno, esta noche entramos en directo con el Salón Erótico de Barcelona, que es un mega evento que se está celebrando, bueno, que se celebra a partir de mañana y durante todo el fin de semana, y donde se va a poder ver y disfrutar de un montón de espectáculos y de información de contenido sexual. O sea que vamos a hablar con algunos de sus protagonistas a lo largo de esta noche.
Estabas hablando del Salón Erótico de Barcelona y a Onésimo se le estaban poniendo ojitos.
Bueno, yo me puedo quedar una horita más.
¿Te puedes quedar una horita más? Pues quédate, claro, de eso se trata.
Vamos a ver, me has convencido, tienes un piquito.
Y más cosas allá.
Bueno, pues vamos a tener también recomendaciones musicales con Felipe Couselo, recomendación literaria también con el libro de la semana. Y bueno, pues como siempre, música, encuestas en la calle, nuestros concursos con el tema del día. Y bueno, yo creo que lo vais a pasar muy bien si os quedáis.
Buen programa, Llanta Barili.
Muchísimas gracias, Juanma. Cuídate, y un abrazo a todos,
guapa,
desde allí.
Mañana te
cuando
veo.
Quieras.
Vale, invitadme.
Correcto, invitada estás.
Gracias.
Te voy a decir una cosa, podrías haber venido tú, porque para lo que has participado Pepe, yo...
Vaya.
Ha sido un viaje de ave muy a lo bobo. Lo que...
Bueno, ha ganado al MUS.
Bueno, lo de ganar al MUS no deja de...
Al MUS ganaba solo.
No deja de ser una experiencia sexual, ¿eh? Lo de ganar al MUS.
Ya te digo yo.
Claro.
Es otra manera de envidiar.
Para él sí, para él. Sí.
Para algunos es un orgasmo.
Oye, siempre perdía, pues mira, ha perdido la virginidad hoy en ese sentido. Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias,
¿eh?
Muchísimas gracias.
Y a defender, al final lo habéis hecho, lo queréis hacer ahora cuando termine el programa.
No, porque no le quiero hacer daño. Es un alcalde, quieras que no. Y
bueno, pues todo... me pongo yo, no te preocupes, también sé.
Yo te digo una
ahí
cosa.
Ahí cosa, contigo también me atrevo. O sea, estoy muy arriba.
Yo
sí estoy muy arriba, estoy como
sí
churral.
Te digo una cosa, la lucha leonesa esa. Y el alcalde puede ser Dios a la lucha leonesa, que a Onésimo no le tira.
Bueno,
imposible.
Onésimo, ya te he dicho yo que no le mueve ni Manolo. Ni la Guardia Civil.
Onésimo hoy en día es para
que... Tiene que venir la patrulla.
Onésimo, espero, porque luego me rebate.
Viene Manolo y viene el alcalde. Ganamos 1-0, minuto 89. La cojo en la banda, no me tiran ni... Vamos, entre... Acaba el partido 1-0 y en esa esquina.
Como esto es radio y no se ve, Onésimo ahora mismo puedes, para que la gente se haga una idea, es como una matrusca de estas.
Quiere decir, bueno, que se ha comido 4 matruscas.
Que la gente sepa que Iturralde tiene gafas.
No, las tenía antes.
Y el árbitro.
Ahora se sabe. Las tenía antes.
Esto no se ve. O sea...
Manolo Martínez, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la serie que me decías que era, ¿cuándo?
creo que después de Navidades.
Después de Navidades, sí. Apaches en Antena 3 Televisión.
Sí, señor. Muy y bien. Mi personaje es Cabeza de Perro, que no lo dije antes.
Cabeza de perro.
Ojo con el personaje.
Entiendo, ahí ya me da miedo.
Entiendo que no lo dijeras.
Con un tío ese de Cabeza de Perro no tienes que hacer ni lucha canaria ni lucha.
Tenía que soltar eso, ¿no?
Tarjeta caliente.
Has estado mejor otras
noches. Eso es para el programa de
Tampoco es difícil. Has estado mejor otras noches, pero igualmente te agradezco tu presencia aquí. Onésimo.
Otra vez que te levanté el programa, no me lo digas.
Tú nunca estás bien.
Te levanta el programa.
Tú nunca estás bien,
una vez más te levanta el programa.
Pepe,
a
muchas gracias.
Pepe
ha estado sensacional.
A Pepe no le doy la gracia.
Ha salido en 1.89.
Ha intervenido poco, pero no ha cometido errores.
Efectivamente. Justo.
Es que tú siempre pides el balón, pero...
bien, pero no ha sido hoy.
Corto y al pie.
Enrique, muchas gracias.
Un placer para vosotros.
Por cierto, me acaba de mandar un WhatsApp para ti.
Mourinho.
Michel Platini dice, sí, muy buen programa.
¿Quién es ese canario?
¿Quién es ese canario?
¿Te la mandó?
Dime nombre
te la mandó
y apellido.
Michel, o sea, es la hija.
Y que parezca un accidente.
Michel es la hija.
Michel Platini, Enrique, la hija.
Muchísimas gracias, León. Muchas gracias. Estamos encantados de haber estado aquí. Esperemos que no sea
Sara,
la última vez. Sara.
Oye, muchas gracias a Sara. Es verdad, nuestra contertulia.
No diré que me has hecho del Barça, pero casi, casi. Gracias, León. Hasta la próxima.
El pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo, porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer?
El primer palo con Juanma Rodríguez.